El ministerio profético de Isaías tuvo lugar en el reino de Judá durante el reinado de Usías, Jotán, Acaz, Ezequías y Manasés. La ascensión de Acaz al trono puso a Isaías y a sus compañeros frente a condiciones que fueron las más espantosas que cualesquiera que hubiesen existido hasta entonces en el reino de Judá. Muchos que habían resistido anteriormente a la influencia seductora de las prácticas idólatras, ahora se dejaban persuadir para tomar parte en el culto de las divinidades paganas. Había en Israel príncipes que faltaban a su cometido. Se levantaban falsos profetas para dar mensajes que extraviaban. Hasta algunos de los sacerdotes estaban enseñando solamente por la paga que recibían. Sin embargo, los caudillos de la apostasía conservaban las formas del culto divino, mezclando lo vil con lo verdadero y aseveraban contarse entre el pueblo de Dios. También el profeta Miqueas dio su testimonio durante aquellos tiempos angustiosos, declarando que los pecados de Sión blasfemaban al aseverar que se apoyaban en Jehová, cuando en realidad edificaban a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Y que además se jactaban diciendo: ¿No está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Entonces, contra estos males, alzó la voz el profeta Isaías en severas reprensiones, tales como: Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de sebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Es decir, todo el sistema de sacrificios que Cristo mismo había dado a Israel en el desierto y que no era otra cosa que sombra o figura de la obra que él como Mesías iba a realizar, fue corrompido por los sacerdotes y por el pueblo. Hoy, sábado 14 de octubre de 2023, tendremos la lección número 162 de la historia sagrada titulada Acaz. Feliz sábado, gocémonos y alegrémonos porque este es el día que el Señor nos ha dado para alabarle y glorificarle. Sean todos bienvenidos.
Amén, buenos días, feliz sábado.
Amén, feliz sábado para todos y buenos días.
Buenos días, feliz
Amén.
sábado para todos.
Amén.
Feliz sábado para todos.
Amén.
Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Génesis 2:3. Cantemos este himno, oh día del Señor. Oh día del Señor, gratísimos olas, aliento bien hecho, al fatigado da. Dejando pena, anhelo hoy tu bendición, anhelo tu bendición. Oh príncipe de paz, tu fuente de bondad, al pecador le das perdón y libertad. El día de hoy es la señal de Dios el Padre Celestial, de Dios el Padre Celestial. Ya viene el día final en forma muy veloz y al coro angelical
Pronto uniré mi voz. El sábado prenuncio es de gozo y paz que habrá después. De gozo y paz que habrá después.
Amén.
Amén.
Muy bien, pidamos la bendición de nuestro Padre Celestial para esta reunión. Quien así lo desee puede elevar esta oración. Mientras tanto, cantemos mis ojitos cerraré.
Mis ojitos cerraré, reverente así, mientras oro a Jesús en el cielo allí.
Padre nuestro que estás en los cielos, qué bueno es alabarte, oh Jehová, cada mañana, Señor. Qué bueno es recibir de tu misericordia, Padre nuestro. Ante tu presencia estamos tus hijos en este tu santo día. Con corazón agradecido, Señor, porque durante la semana que ha pasado, tú nos has cuidado y has protegido a nuestros seres queridos. Venimos ante ti, oh Padre, en este tu santo día a darte gracias. Gracias por tu amor, tu misericordia, tu protección. Gracias por ser nuestro Padre, nuestro Creador, sustentador y Redentor. Implorando la presencia de tu Santo Espíritu en nuestras vidas para entender tu palabra, Señor, que nos traes a través de la hermana Milena y su niña. Permite que esta palabra nos llene y nos ayude a vivir una vida perfecta en ti, Señor. Te damos gracias por todas tus bendiciones sobre nuestras vidas, nuestros hogares. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el dulce nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.
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 Muchas gracias, querida Adriana. Amén.
El texto bíblico de apertura lo encontramos en Isaías 8, 11, 13 y 14, primera parte, y dice: porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo diciendo: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, al santificad, sea el vuestro temor, y él sea vuestro miedo. Entonces él será por santuario.
Amén.
Amén.
Muy bien, ha llegado el momento de repasar juntos la Santa Ley de Dios, los 10 mandamientos. Quien así desea hacerlo puede abrir su micrófono de manera ordenada.
Primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de ti.
De mí.
Yo. No te harás imagen. Segundo mandamiento: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra.
No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén.
Tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no da por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. Seis días te darás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagan obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó.
Muy
Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Quinto, no matarás. Sexto, no cometerás adulterio. Séptimo, no hurtarás.
No hablarás contra tu prójimo falso testimonio.
Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén.
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 Amén. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Éxodo 28. Ya asoma el sol brillante. Cantemos este himno.
Ya asoma el sol brillante, vertiendo luz calor. Natura alegre canta, es día del Señor. Hoy sábado reunidos en culto a ti, Señor. Tus hijos redimidos te rinden su loor.
Perfume de las flores se eleva hacia Dios. Los pajarillos trinan con melodiosa voz. Hoy sábado reunidos en culto a ti, Señor. Tus hijos redimidos te rinden su loor.
Si pájaros y flores te alaban, oh Señor, tus hijos reverentes te alabarán mejor. Hoy sábado reunidos en culto a ti, Señor, tus hijos redimidos te rinden su loor.
Amén.
Amén.
Amén. Se trataba verdaderamente de un tiempo de gran peligro para la nación escogida. Faltaban tan solo unos años para que las 10 tribus del norte del reino de Israel quedasen esparcidas entre todas las naciones paganas. Y la perspectiva era sombría también en el sur, en el reino de Judá. Las fuerzas que obraban para el bien disminuían rápidamente, mientras que las fuerzas favorables al mal se multiplicaban. Como en toda época, por amor a los que permanecieron fieles y también a causa de su infinito amor por los que yerran, Dios fue longánime con los rebeldes para retornar a Él. Mediante los hombres a quienes Él designara, enseñó a los transgresores el camino de la justicia, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Muy bien, vamos a dar inicio a nuestras lecturas de esta mañana. La primera de ellas se encuentra en Profetas y Reyes, página 240. Quien así lo desee puede llevarla a cabo.
Así sucedió durante el reinado de Acaz. Se envió al errante Israel una invitación tras otra para que volviese a ser leal a Jehová. Tiernas eran las súplicas que le dirigían los profetas, y mientras estaban exhortando fervorosamente al pueblo a que se arrepintiesen y se reformasen, sus palabras dieron fruto para gloria de Dios. Por medio de Miqueas fue hecha esta súplica admirable. Oíd ahora lo que dice Jehová. Levántate, pleitea con los montes y oigan los collados tu voz. Oíd montes y fuertes fundamentos de la tierra, el pleito de Jehová, porque tiene Jehová pleito con su pueblo y altercará con Israel. Profetas Reyes, página 240. Amén.
Amén.
Muchas gracias, Emiliana. Pregunta, niños y niñas. Perdón. ¿Qué enviaba el Señor mediante sus profetas al errante Israel?
¡Súplica!
Amén. Por medio de sus profetas el Señor le enviaba. Amén. Dios le enviaba al errante Israel una invitación tras otra para que se apartara de aquellas prácticas corruptoras que habían aprendido de los pueblos paganos. Profetas como Miqueas e Isaías exhortaban al pueblo con gran fervor para que se arrepintiese e hiciese reformas, es decir, cambios decididos que demostrasen que su amor a Dios era sincero y profundo, que le reconocían como su creador, su sustentador, su rey de reyes, su libertador. Ahora bien, ¿cómo podía este pueblo errante demostrar que tal cambio había ocurrido en ellos? Solamente había una manera, guardando la ley de Dios. Y al guardar la ley de Dios, se amarían unos a otros como a sí mismos. Muy bien, leamos ahora en Profetas y Reyes, página 221.
El Dios a quien servimos. A Dios a quien servimos. Es longánime.
Longánime.
Es decir, generoso, clemente y benigno. Durante todo el tiempo de gracia, su espíritu suplica a los hombres para que acepten el don de la vida. Es el propósito especial de Satanás, inducir a los hombres a pecar y dejarlos luego sin defensa ni esperanza, pero con temor de ir en busca de perdón. A Dios los invita así: echen mano esos enemigos de mi fortaleza y hagan paz conmigo. Sí, que haga paz conmigo. Isaías 27:5. En Cristo han sido tomadas todas las medidas y se ofrecen todo aliento. Profetas y Reyes, página 221. Amén.
Amén. Muchas gracias, Brian, por guiarnos en esta lectura.
Sí, señora.
Bueno, amén. Pregunta, niños y niñas, ¿cómo es el Dios a quien servimos?
Bendito, paciente.
Benigno.
Benigno, amoroso.
Amén, así es. Todas esas cosas que ustedes dijeron, así es el Dios a quien servimos. Esos son sus atributos, esas son sus características. Como escrito está en Lamentaciones 3:22, porque nunca decayeron sus misericordias. Dios nos ha dado, niños y niñas, todo lo que el cielo puede dar en Cristo. Y sus abundantes bendiciones de amor y misericordia son inextinguibles, es decir, nunca se acaban, nunca se agotan, nunca se pueden acabar ni nada las puede destruir. Y Él desea que cada uno de ustedes y cada uno de nosotros los mayores nos beneficiemos de las ricas provisiones que ha hecho para quienes lo aman. El arco de la misericordia aún circunda el trono de Dios. Recordemos que Isaías. Recordemos que Isaías vio aquel trono de Dios, ese trono de gloria, y el arco de la misericordia aún circunda ese trono, testificando del hecho de que cada uno de ustedes, cada alma que cree en Cristo como su Salvador personal, tendrá vida eterna, porque la misericordia y la justicia se mezclan siempre en los tratos de Dios con su herencia.
Amén.
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Cantemos este himno, grande es el amor divino.
Grande es el amor divino, es más amplio que el mar. Qué bondad en su justicia vino el mundo a libertar. Él nos llama con amor. Oh, sigamos al Señor. En la sangre del Maestro hay poder de salvación. Si sanidad hay para el alma y del mal hay protección. Él nos llama con amor. Oh, sigamos al Señor. Mas, oh, cuánto limitamos por la débil comprensión. Su poder, su magna gracia desprende siendo su grandor. Él nos llama con amor. Oh, sigamos al Señor. Respondamos prestamente al llamado de Jesús. Redimiónos ampliamente por su muerte en la cruz. Él nos llama con amor. Oh, sigamos al Señor.
Amén.
Amén.
Amén. Grande es el amor divino. Muy bien, le damos ahora en Profetas y Reyes, página 241.
Durante la apostasía de Judá, durante la apostasía de Judá en Israel, muchos preguntaban: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Miqueas 6:7. Profetas y Reyes, página 241. Amén.
Amén.
Amén. Amén. Muchas gracias, Carlos Daniel. La respuesta es clara y positiva a todas esas preguntas y se encuentra allí seguidamente en Miqueas capítulo 6, versículo 8. Oh hombre, y hoy es para nosotros, mujer, niño y niña, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti. Solamente tres cosas: hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Ahora, ¿cómo deben aprender los niños a hacer justicia? Siendo que ese texto bíblico de apertura, ese texto bíblico que acabamos de leer, nos guía a la piedad práctica, al insistir en el valor de la piedad práctica, el profeta estaba tan solo repitiendo el consejo que había sido a Israel siglos antes, por medio de Moisés, mientras estaba hecho. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que halles el bien? Eso escrito está en Deuteronomio 10, 12 y 13. Vamos a entender entonces hoy cómo deben aprender los niños a hacer justicia, porque ese es un deber que nos atañe a grandes y a pequeños. Así de que quien quiera llevar a cabo esta lectura puede hacerlo.
La cultura del alma, que da pureza y elevación a los pensamientos y fragancia a las palabras y los actos, requiere el esfuerzo más esmerado, requiere paciencia para mantener todo mal motivo apartado del jardín del corazón. En ningún caso debe descuidarse la preparación espiritual, porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, Salmo 111:10. Algunos colocan la educación después de la religión, pero la verdadera educación es religión. La Biblia debería ser el primer libro de texto del niño. De este libro, los padres han de dar sabias instrucciones. La palabra de Dios ha de constituir la regla de la vida. De ella, los niños han de aprender que Dios es su Padre, y de las hermosas lecciones de su palabra, han de adquirir un conocimiento de su carácter por la inculcación de sus principios. Deben aprender a hacer justicia y juicio. Conducción del niño, 232-233.
Amén.
Amén. Amén, hermano.
Muchas gracias, hermano Joaco. Allí encontramos entonces en esa lectura que es por la inculcación de los principios de la palabra de Dios como los niños deben aprender a hacer justicia y juicio. No es por nuestra vana palabrería, ni es imponiendo nosotros como mayores reglas o parámetros de conducta, sino en la palabra de Dios. Y no solo los niños, allí también nosotros debemos ser enseñados. Porque si deseamos que los niños aprendan justicia, a hacer justicia, que sean justos, los padres también debiéramos serlo. Porque aunque Dios lo demanda de ellos primeramente, lo demanda de nosotros. Cuando los niños, por ejemplo, han cometido una falta, ellos mismos están convictos de su pecado, se sienten humillados y están con desasosiego. Reprenderlos frecuentemente por sus faltas dará como resultado hacerlos tercos y enconados, como potros indómitos parecieran determinados a crear dificultades y las reprimendas no les harán bien. Los padres entonces debiéramos buscar la forma de dirigir la mente de los niños hacia otros canales. Pero la dificultad estriba en que los padres a veces no somos uniformes en el trato con los niños, sino que procedemos más por impulso que por principio. Dejamos que la pasión nos arrebate y no damos a los hijos el ejemplo que debiéramos dar como padres cristianos. ¿Por qué? Porque un día se pasa por alto las faltas de los hijos y al día siguiente no se manifiesta paciencia ni dominio propio ante las mismas faltas. No se observa la orden del Señor, no se observa esa orden de hacer justicia y juicio. De manera que con frecuencia los padres podemos ser más culpables que los hijos. Esto lo encontramos también en el libro La conducción del niño, página 232. Y hay una anécdota de la hermana White que quiero compartirles en esta mañana y que podría servir de ayuda a los padres y a los niños aquí presentes. Vamos a relatarla rápidamente. Ella dice, decía en bueno, no tomé nota del libro, ella decía que ella sentía un interés muy profundo en esta clase de obra, que era la de enseñarle a los niños a hacer justicia y juicio, y que por lo tanto ella había adoptado a algunos niños a fin de que pudieran ser educados correctamente y los había llevado a su hogar. Que en vez de castigarlos cuando cometían faltas, ella los persuadía a hacer lo correcto. Y cuenta el caso de una niñita en particular que había tomado el hábito de arrojarse al piso si no se le permitía hacer lo que ella quería. Entonces una vez la hermana White le dijo, si no te enojas una sola vez hoy, tu tío White, o sea, el esposo de ella, y yo te llevaremos en el coche y pasearemos un día feliz en el campo. Pero si te tiras al piso una sola vez, perderás tu derecho a esa diversión. Dice que en esa forma ella trabajaba en favor de esos niños. Y ya ha pasado mucho tiempo cuando ellos crecieron, que fue cuando ella contó esta anécdota, decía, ahora me siento agradecida de haber hecho esa obra. Realmente, para los adultos, es importante saber que hay muchas cosas sabias que podemos hacer al tratar con los niños. Recordemos que ellos son personas, como nosotros también lo somos, que ellos tienen sentimientos, que ellos tienen una cabecita que de continuo también está pensando. Si nosotros no les guiamos a los buenos pensamientos, el enemigo sí los guiará a los malos pensamientos. A quien se trata con dureza va a aprender a ser duro. Si tratamos a los niños de manera implacable, ellos van a ser implacables también con nosotros y con otros en la medida en que ellos van creciendo. De manera que debiéramos nosotros tratar a los niños de manera sabia y hacer de ellos nuestros aliados y no nuestros enemigos. Que el hogar sea un campo de paz y de entrenamiento donde les vamos enseñando y les vamos guiando y orientando para que aprendan a comportarse debidamente y no un campo de batalla.
Amén.
Muy bien. Y lo segundo que pide Dios de nosotros, de los hombres, las mujeres, los niños y las niñas, es amar misericordia. Ahora, ¿qué es amar misericordia? ¿Alguien que quiera llevar a cabo esta ley?
Cuando Cristo mismo, durante su ministerio terrenal, fue interrogado por un doctor de la ley, maestro, ¿cuál es el mandamiento grande en la ley? Le contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento, y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Es Mateo 20, capítulo 22, versículos 36 y 40. Estas claras expresiones de los profetas y del maestro mismo deben ser recibidas como voz del cielo para toda alma. No debemos desperdiciar oportunidad alguna de cumplir actos de misericordia, de tierna compasión y cortesía cristiana, en favor en los cargos y de los cargados y oprimidos. Si nos es imposible hacer más, podemos dirigir palabras de aliento y esperanza a los que no conocen a Dios. Y aquí, en él, podemos alcanzar con más facilidad mediante la simpatía y el amor. Ricas y abundantes son las promesas hechas a lo que se mantiene alerta para ver las oportunidades de infundir gozo y bendición en la tierra ajena, en la vida ajena. Y si derramares tu alma al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Y Jehová te pastoreará siempre y en las sequías hartará tu alma y engordará tus huesos y serán como huerta de riego y como manadero de aguas cuyas aguas nunca faltan. Profetas y Reyes, página 241-242.
Amén.
Amén. Muchas gracias. ¿Fue Carlos Eduardo o Brian quien leyó?
Carlos Eduardo, hermano.
Muchas gracias, Carlos Eduardo. Bueno, como podemos ver aquí en la lectura que acabamos de tener y que muchos argumentan hoy día de que la ley de Dios quedó clavada en la cruz y que solamente ahora estamos obligados a amar, porque el mandamiento grande que le dijo el Señor, le contestó el maestro al doctor de la ley, fue el primero. Es amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. Él preguntó por el más grande, pero el Señor Jesús le respondió acerca de cuál era el primero. Este es el primero, pero según el Señor Jesús no había primero sin segundo. Y le dice, y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Allí quieren muchos entonces dejar clavada la ley de Dios, la ley moral en la cruz, y decir que ahora simplemente estamos es obligados a amar. Pero realmente lo que es amar. Y lo único que nos puede guiar a nosotros para saber qué es amar es la ley de Dios. De manera que los primeros cuatro mandamientos, que ustedes ya se lo saben, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imágenes, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano y acuérdate del día sábado, nos recuerdan nuestros deberes hacia Dios y la manifestación de nuestro amor a Dios. Si nosotros guardamos esos cuatro mandamientos, estamos amando a Dios de todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Pero queda algo en la ley de Dios por guardar. Y por eso es que el Señor Jesús le dice al doctor de la ley que hay un segundo mandamiento que es semejante al primero, y es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y este mandamiento, él se lo resume los 10 ahí en 2, incluye honrar a padre y a madre, no matar, no cometer adulterio, no hurtar, no hablar falso testimonio y no codiciar. Y esa ley entonces se engrandece y se magnifica y ya muchas, muchas cosas empiezan a verse como transgresión de esos mandamientos porque el Señor nos da el discernimiento a través de su espíritu. De manera que amar misericordia es amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Y cuando nosotros amamos a Dios, sentimos simpatía y compasión por nuestro prójimo. Y entonces somos movidos a actos de misericordia, de tierna compasión y cortesía cristiana en favor de otros que están cargados y oprimidos. Y lo interesante y hermoso de estas palabras, niños y niñas, es que todos tenemos oportunidad de manifestar tierna misericordia por los demás. Cuando nosotros comprendamos que somos pecadores salvados solamente por el amor de nuestro Padre Celestial, sentiremos cierta compasión por otros que están sufriendo en el pecado. Perdón. Cuando el hielo del egoísmo que hay en nuestros corazones se derrita, estaremos en armonía con Dios y participaremos de su gozo por la salvación de otros. Es en ese momento y solamente en ese momento cuando nosotros sentiremos la necesidad ajena como si fuera propia y sentiremos gozo al despojarnos de algo que tal vez necesitamos para compartirlo con otros menos favorecidos. Tengan ustedes presente, niños y niñas, que siempre, siempre, siempre habrá alguien más necesitado que ustedes a quien podrán ayudar. Y consideren esto como un privilegio, no como una carga molesta el ayudar a otros a suplir sus necesidades, tanto espirituales como físicas, materiales, porque a ellos muchas veces no les queda fácil suplirlas por falta de recursos. Muchos de ellos trabajan, pero no les alcanza lo que reciben para su sustento. Entonces, ser misericordioso es tratar a los demás mejor de lo que ellos merecen. Siempre debiéramos ver a los demás como superiores a nosotros, como personas que merecen recibir algo grandioso. Así en nuestra mente, al ver a alguien desprovisto de muchas características físicas que nos han inculcado que son las que demuestran si alguien merece o no merece, despojémonos de ese concepto y cuando veamos a alguien en necesidad, simplemente pensemos que él merece de nuestro trato misericordia. Y entonces si nosotros tratamos a las personas así, quiere decir que nosotros hemos aprendido de Dios porque él nos ha tratado a nosotros de manera misericordiosa, dándonos lo mejor, aunque no lo merecemos. ¿Y qué es lo mejor? La dádiva del don eterno de su Hijo amado. Y aún suple para nosotros todos los días el sustento, el aliento de vida, el aire para respirar, el agua para beber, el sol para que nos caliente, un techo, una familia, un abrigo. Y Dios se complace en mostrarnos su misericordia para que nosotros aprendamos a ser misericordiosos. Él es bondadoso aún para con los ingratos y los malos. Y de esa manera nos enseña que así es como debemos tratarnos unos a otros, no esperando recibir bien por bien, sino que si alguien nos ha tratado mal o a nosotros le hemos hecho un bien, no esperemos que ese bien nos sea devuelto, porque realmente, niños y niñas, nosotros damos cuando sabemos que la otra persona no puede retribuirnos el favor que le hemos hecho. Y entonces es ahí donde Dios se encargará de recompensar a cada uno. Y cuando es Dios el que da la recompensa, Él la da con creces, la da de manera abundante y bendice todo, todo, todo lo que atañe con nuestra vida. Muy bien, y la tercera cosa que pide el Señor en el texto de Miqueas es humillarte ante tu Dios. ¿Cómo debemos entonces humillarnos ante Dios? Leamos en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 204. Quien así lo desee puede llevar a cabo la lectura.
Dice así: nos podemos jactar de que nuestro carácter moral no ha estado errado y que no tenemos necesidad de humillarnos ante Dios como un pecador común y corriente. Sin embargo, tenemos que conformarnos con entrar en la vida eterna tal como lo hace el primero de los pecadores. Tenemos que renunciar a nuestra propia justicia y rogar para que la justicia de Cristo nos sea imputada. Para recibir fuerza, tenemos que depender enteramente de Cristo. El yo tiene que morir. Tenemos que reconocer que todo lo que deseamos proviene de las sobreabundantes riquezas de la divina gracia. Que sea este el lenguaje de nuestro corazón. No a nosotros, oh Señor, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia y en nombre de tu verdad. La fe genuina es seguida por el amor, y el amor por la obediencia. Todas las fuerzas y pasiones del hombre, mujer, niño y niña, convertidos son puestas bajo el control de Cristo. Su espíritu es un poder renovador que transforma la imagen divina a todo aquel que lo recibe. Amén.
Amén, amén, querida Diana. Muchas gracias por guiarnos en esta lectura. Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios, eso era lo que Dios demandaba de Israel y de Judá en tiempos del rey Acaz. Y es exactamente lo que Dios demanda de nosotros hoy, 14 de octubre de 2023. Y como ya sabemos qué significa cada una de estas tres cosas, entonces ahora, niños y niñas, y cada uno de los aquí presentes, pues es nuestro deber pedir al Espíritu Santo que nos ayude a cumplir con este mandato del Señor para su gloria y para su honra. Que tengamos presente, porque esto es piedad práctica. Esto no es vana palabrería, esto es el actuar, el hacer, el bajar el evangelio de nuestra que tenemos en nuestra mente a nuestras manos. Es poner por obra todo aquello que el Señor nos ha enseñado y todo aquel que Él quiere que sintamos como la expresión del amor a Él y del amor a nuestros semejantes. Que reconozcamos que Él es Dios y nosotros criaturas. Que por muy buenos que nos creamos, por muy nobles, por muy generosos, por muy amplios, por muy juiciosos, por muy rectos que seamos, somos pecadores y necesitamos de Cristo como nuestro Salvador. Y que podamos sentir también compasión por el que está equivocado y por el que yerra. Que no nos apartemos de ellos, que los busquemos y tratemos de atraerlos hacia Cristo para que ellos también puedan recibir perdón y gracia. Eso es parte de la misericordia. Y en cuanto a las cosas de este mundo, las cosas materiales, que estemos dispuestos a despojarnos de todo lo que tenemos y somos, si de alguna manera podemos suplir la necesidad de alguien. Quiera el Señor, pues, que seamos justos, que seamos justos. Y la única manera de ser justos es poner todo asunto de la vida en armonía con la palabra de Dios. Que no sean nuestros conceptos, que no sean nuestras ideas, sino que sea una sí, dice el Señor, lo que defina si debemos hacer o no hacer, si algo es correcto o es incorrecto. Que sea la palabra de Dios la norma por la cual podamos nosotros tomar decisiones y dar consejos a otros.
Este es el amor divino, que nos amemos unos a otros y también amemos a Dios. Cantemos este himno.
Bueno, aquí invitamos que a los que lo conocen y deseen cantar, se sientan en libertad de entonar una estrofa y el coro.
Es el amor divino, mi gozo y mi placer, allana mi camino y me hace obedecer. Dios es amor, soy su pequeñuelo, quiero ser santo como es Él. Es el amor divino, mi gozo y mi placer, allana mi camino y me hace obedecer. Del triste lleno de muerte y dolor, quisiera yo llevar a Dios un pobre pecador.
Dios, Dios es amor, soy su pequeñuelo, quiero ser santo como es él, es el amor divino, mi gozo y mi placer, allana mi camino y me hace obedecer.
Y cuando vaya al cielo con Cristo mi Señor, allí por siempre cantaré de Dios y de su amor. Dios es amor, soy su pequeñuelo, quiero ser santo como es él, el amor divino. Gozo en mi placer, a mi camino me das obedecer.
Amén.
Amén.
Muy bien, leamos ahora en Profetas y Reyes, página 242.
La conducta idólatra de Acaz frente a las súplicas fervientes de los profetas no podía tener sino un resultado. La ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación, a execración y escarnio. Segunda de Crónicas 29:8. El reino sufrió una decadencia acelerada y pronto su misma existencia quedó amenazada por ejércitos invasores. Rezín, rey de Siria, y Pecá, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para hacer guerra y cercar a Acaz. Segunda de Reyes 16:5. Profetas y Reyes, página 242. Amén.
Amén. Muchas gracias, Sebas, por guiarnos en la lectura.
Amén.
Pregunta, niños y niñas, ¿quiénes se aliaron para hacer guerra a Judá y cercar a Acaz?
Los sirios.
Bueno, los sirios eran unos, pero acuérdese que hicieron una alianza, eran dos pueblos. Los sirios se aliaron con otros para hacer guerra a Judá y cercar a Acaz. Los reyes del norte, los sirios. Bueno, fue Israel. Las 10 tribus del norte, sí, no se hubieran atemorizado por esta alianza tan antinatural, porque realmente era una alianza antinatural entre Israel y Siria. Pero las repetidas transgresiones los habían privado de fuerza. Y ahora estaban entonces dominados por el espanto. Pensaban que los juicios retributivos de un Dios ofendido ya iban a caer sobre ellos, y entonces estremeció su corazón y el corazón del pueblo, exactamente como se estremecen los árboles del monte cuando viene un viento muy fuerte, así escrito está en Isaías 7:2. Y en esta crisis, que no atendían el llamado del Señor, ¿Llegó la palabra del Señor a Isaías para ordenarle que fuera ante el rey Acaz, aquel rey tembloroso, y le dijera: mira, tranquilízate, aguarda, no temas ni se enternezca tu corazón. Ha habido un maligno consejo contra ti de parte de los sirios y de parte también del rey de Israel. Ellos han dicho: vamos contra Judá, la despertaremos y la partiremos entre nosotros y pondremos en medio de ella un rey. Pero Jehová dice así: a ti te manda ese mensaje. El profeta declaró que el reino de Israel y el de Siria acabarían muy pronto. Y concluyó: si vosotros no creyereis, diréis a Acaz: no temas, no temas de esa alianza entre Israel y los sirios. Vamos a ver entonces qué sucede.
Dame fianza, oh Dios, sea mi protección cerca de ti, porque ¿quién querría responder por mí? Job 17:3. Cantemos este himno: nunca desmayes.
Valles tendré la paz, Dios cuidará de ti. Sus fuertes alas se cubrirán, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, de la nuestra su tierra amor. Sí, cuidará de ti,
Dios. En duras pruebas y en aflicción, Dios cuidará de ti. En tus conflictos y en tentación, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, de la nuestra, su tierno amor. Sí, cuidará de ti, Dios cuidará de ti. De sus riquezas o con dolor, tus cargas cumplir, tus cargas con sobre el Salvador, Dios cuidará de ti,
Dios cuidará de ti, velando está tu tierno amor,
sí cuidará.
Dios
cuidará de ti.
Amén.
Amén.
Amén. Muy bien. Habría convenido al reino que Acaz recibiese ese mensaje enviado a través del profeta Isaías como proveniente del cielo. Pero veamos qué hizo. Leamos en Segunda de Reyes, capítulo 16, versículos del 7 al 9.
Entonces Acaz
envió embajadores.
Embajadores a Tiglat
Pileser,
rey de Asiria, diciendo: yo soy tu siervo y tu hijo. Sube y y defiéndeme de mano del rey de Siria y de mano del rey de Israel que se han levantado contra mí. Y tomando Acaz la plata y el oro que se halló en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real, envió al rey de Israel y a Siria, el rey de Asiria, un presente y le atendió el rey de Asiria, pues subió el rey de Asiria contra Damasco y la tomó y llevó cautivo a las moradores a Kir y mató a Rezín. Amén.
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 Bueno, creemos que por causa de este eclipse que ya está comenzando aquí en nuestra región, tenemos tantos problemas para la señal. Muchas gracias a Brian, que creo que fue quien llevó a cabo la lectura. Vamos a tratar de terminar prontamente para no tener más interrupciones. Muy bien, pregunta. ¿Crees que el rey Acaz actuó sabiamente al pedir ayuda y protección al rey de Asiria? No.
Adiós, señor.
¿Por qué sería sabio confiar en un rey en un pueblo que no temía a Dios? El rey debió confiar en el mensaje que le había sido dado de parte del cielo, pero prefirió apoyarse en un brazo humano. Procuró la ayuda de los paganos. Y desesperado, pues le pidió al rey de Asiria y se le humilló como si fuera su siervo y su hijo. Esa petición, que fue acompañada por un rico presente sacado de los tesoros del rey y de los alfolíes del templo. ¡Qué gran despropósito! Porque lo que había sido consagrado a Dios y utilizado en los servicios del santuario, ahora fue entregado en manos de paganos. Pues lo que hizo fue despertar la ambición. Este tributo despertó la ambición y la codicia de Asiria, y esa nación traicionera no tardó en amenazar con invadir y despojar a Judá de todo lo que le quedaba. Acaz y sus desgraciados súbditos se vieron entonces acosados por el temor de caer completamente en las manos de los crueles asirios. Y a causa de las continuas transgresiones, en vez de arrepentirse, Acaz se rebeló gravemente contra Jehová. Y se dedicó a sacrificar a los dioses de Damasco y dijo, pues si los dioses de Damasco ayudan a los reyes de Siria, yo también sacrificaré a ellos para que me ayuden. Estaba totalmente desquiciado, obnubilado y falto de discernimiento este rey por causa de sus transgresiones. Y hacia el fin de su reinado, el rey Acaz, un rey apóstata, hizo cerrar las puertas del templo, se interrumpieron todos los servicios sagrados. Ya no ardían los candeleros delante del altar, ya no se ofrecían sacrificios por los pecados del pueblo, ya no ascendía el suave sahumerio del incienso a la hora de los sacrificios, tanto en la mañana como en la tarde. Abandonando los atrios de la casa de Dios y atrancando sus puertas, los habitantes de la ciudad impía construyeron audazmente muchos altares para el culto de las divinidades paganas en las esquinas de las calles de Jerusalén. El paganismo parecía triunfante y a punto de prevalecer las potestades de las tinieblas. Pero moraban en Judá algunos que se habían mantenido fieles a Dios, negándose firmemente a practicar la idolatría. A los tales consideraban con esperanza tanto Isaías como Miqueas y sus asociados, mientras miraban la ruina labrada durante los últimos años de Acaz. Su santuario estaba cerrado, pero a los fieles se les dio esta seguridad que era nuestro texto bíblico de apertura: Dios con nosotros, a Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y sea Él vuestro miedo. Entonces Él será por santuario. Y esta es la promesa para cada uno de nosotros hoy. Si Jehová de los ejércitos es nuestro temor y es nuestro miedo, Él será para nosotros refugio en todo momento de crisis. En el momento en que estamos viviendo esta crisis intensa en este mundo, cuando tantas voces proclaman cosas distintas, en nuestro refugio es el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac. Nuestro refugio es Jehová de los ejércitos y Él nos guardará de todo mal si nuestra fe y nuestra obediencia están puestas en Él. Que Él nos ayude a amar justicia, a hacer justicia, a amar misericordia y a humillarnos delante de Él.
Amén.
Amén.
Cuando alguno es tentado, diga que parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado ni en las.
Adriana, ¿comienzas la primera estrofa?
Bueno, ya. Tentado no cedas, ceder es pecar. Se fue la imagen.
Adelante.
Ya. Tentado no cedas, ceder es pecar. Más fácil sería luchando triunfar. Valor pues resuelto, domina tu mal. Dios puede librarte de asalto mortal. En Jesús pues confía, en sus brazos tu alma hallará dulce calma, Él te hará vencedor.
Evita el pecado, procura agradar a Dios a quien debes por siempre ensalzar. No manche tus labios, impudica voz. Preserva tu vida de ofensas a Dios. En Jesús pues confía, en sus brazos tu alma hallará dulce calma, Él te hará vencedor.
To him that overcometh, God give it a crown. Through faith we shall conquer, though often cast down. He who is our Savior, our strength will renew. Look ever to Jesus, He'll carry you through. Acts the Savior to help you, comfort, strengthen, and keep you. He is willing to aid you. He will carry you through. Amen.
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 Muy bien, hemos llegado al final de nuestro servicio. Invitamos entonces a uno de los niños o de los asistentes para ofrecer una oración a nuestro Padre Celestial.
Bondadoso, misericordioso, todopoderoso Padre eterno Jehová, bendito, alabado, glorificado, santificado siempre sea tu excelso, maravilloso y majestuoso nombre, adorado Padre, pues solamente tú en tu grandeza, en tu divinidad, en tu santidad, eres digno, Padre amado, de toda gloria, honra y alabanza por siempre. Agradecidos estamos una vez más, Padre, por tu santo día. Gracias por también habernos permitido reunirnos en tu nombre. Bendice por favor a mi tía, a mis primos, a Jorge, por esta bonita labor que vienen haciendo para con nosotros al enseñarnos de tu hermosa palabra. Quédate por favor en este tu santo día con nosotros, perdona nuestros pecados, ayúdanos a buscarte con amor y siempre con reverencia y siempre también con gratitud. Toca nuestros corazones y permítenos amarte y colocarte a ti como el principio de nuestras vidas. Quédate por favor con nosotros, todo esto te lo queremos rogar y suplicar por el poderoso y sagrado nombre de nuestro hermosísimo Salvador y preciosísimo Rey Gobernante Cristo Jesús. Amén.
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 Que Jehová te bendiga, te guarde y brille sobre ti su faz. Y te dé paz. Amén.
Amén.
Quiera Dios bendecirnos con el fin de la vida y que nos permita reunirnos una vez más. Eso será el próximo sábado 21 de octubre del 2023 para tener la lección número 163 de la historia sagrada. Titulada Ezequías. Hazte cuidado con la curiosidad hoy. A los niños especialmente, nada de mirar este eclipse que tendremos por 4 horas. Que el Señor los bendiga, los guarde, los proteja a todos. Abrazos fraternales.
Amén, igualmente. Feliz resto de sábado para todos.
Feliz sábado para todos, Dios les bendiga.
Gracias, señora Miguelita.
Chao, tita, Anita.
Feliz sábado para todos. Gracias.
Hermano Dick, a todos. Hola, niños.
Bendiciones.
Mogotes. Hermano Guaco. Hola, familias.